escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Queridos amigos, ya estamos aquí a vuestro servicio, los de Fin de Semana de COPE. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Laura Autón y Mikey de Toro configuran el equipo. Y tenemos también al frente del control técnico a Cinta Molina y en el central a Jorge Rebolledo. Te saluda al micrófono Cristina López-Schlichting. Llueve hoy, efectivamente, en Aragón, Castilla-La Mancha, Barcelona, algunos puntos de los Pirineos, Extremadura, Valencia, ya lo has oído en el informativo, más mansamente, gracias a Dios, que el fin de semana pasado. Conviene no olvidar, sin embargo, que más allá de las nubes, muy por encima, en lo alto del cielo, hace sol. Donde estés, piénsalo, por encima brilla el sol. Aunque no veas nada, aunque estés sumido en la más profunda de las tristezas y soledades, siempre hay un rayo de luz. Y eso ha pasado en los alcázares del Mar Menor de Murcia, después de que la tromba de agua lo arrasase todo a su paso. Entre otras cosas, la casa que habitaban desde hacía 30 años Pilar y Enrique. Son dos ancianos de una edad, casi 80 años, en la que una simple silla, derribada en el paso hacia la cocina, puede ser un obstáculo insalvable. Imagina si lo que cae es todo el mobiliario.
En ruinas total. Las paredes han quedado, porque la televisión, la nevera, la lavadora, todo. Muebles que hemos puesto hace 3 años.
Ángel Espósito, que hizo el jueves un maravilloso programa desde Orihuela sobre los destrozos de la gota fría, localizó en el centro de atención de los Alcázares de Murcia a este matrimonio y lo entrevistó en La Linterna. Y aquel programa lo escuchó Juan José, un empresario de muebles que se conmovió con la desgracia de los dos ancianos.
Estuve escuchando ayer un poco mientras conducía, estuve escuchando un poco el programa de Depósito y sabía que estaban haciendo en Orihuela, bueno, y me pareció oír el tema de Pilar. Y esta mañana cuando iba para los Alcázares, iba escuchando la COPE y volví otra vez, he vuelto un compañero vuestro, pues estaba hablando del tema de Pilar, tal y cual.
El empresario, en efecto, llamó a COPE, se puso en contacto con el Centro de Atención de Afectados de los Alcázares y resolvió poner su grano de arena, que, ojo, más que grano, fue un camión de granos.
He contactado ya con los Alcázares, con la organización, con el 112, la organización que lleva todo este tema, y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a donar, porque es un camión de muebles, pues, para que ellos mismos gestionen a quien quiera, a quien necesite realmente eso.
La pobre Pilar no podía creérselo y así se lo contaba a los compañeros de La Linterna.
Pues que me parece demasiado bonito, un poco extrañada como mínimo, en un mundo tan materialista que estamos y tan eso, que haya alguien que se moleste por unos pobres ancianos. No andamos muy bien de salud, las cosas como son, y que por eso que todo nos sale mal. Y esto me parece demasiado bonito.
Que sí, hombre, que sí. Que esto es lo que ocurre día a día en España, más allá de los titulares de los periódicos. Ya ves, un rayo de luz en medio de la lluvia que nos permite responder con esperanza a la furia de la naturaleza, sabiendo que hasta el mal más agresivo puede ser un espacio de bien. Gracias a Pilar y Enrique, gracias a Juan José y Ángel Espósito, podemos recordar esta mañana que las noticias que encabezan los periódicos no son la última palabra. Por ejemplo, las afirmaciones de la ministra Celá ayer tras el Consejo de Ministros, echándonos a todos la culpa de que no haya gobierno en España.
Cuando el 28 de abril el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones, a nadie se le pasó por la cabeza que ese resultado fuera a ser boicoteado de tal manera que se le pusiera un bloqueo que le impidiera gobernar.
La cosa tiene su gracia. O sea, hay elecciones y a pesar de la fragmentación de partidos que afecta a todo el mundo, al Partido Socialista le salen las cuentas a favor. Con los nacionalistas y Podemos tiene escaños más que suficientes para gobernar. A pesar de todo, se muestra incapaz de llegar a un acuerdo. Y de tal manera se enfrenta con Podemos que antes de ayer decía el presidente que no podría dormir si Pablo Iglesias estuviese en el poder, y el líder de la formación morada contestaba que Pedro Sánchez le había mentido. Y ahora, La culpa es un boicot. La culpa la tenemos los demás. Aprovechando la convocatoria de elecciones, los mismos que auparon al presidente en funciones en la moción de censura han decidido alborotarse. Bildu, que ha pactado en Navarra con el PSOE, ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para que se vete la presencia de Pablo Casado, del PP, Albert Rivera, de Ciudadanos, y Santiago Abascal, de Vox, en la comunidad autónoma. Y diréis, bueno, ¿quién tiene derecho a prohibir la presencia en uno y otro lugar de representantes electos? ¿Quién es un español como Tegui para prohibir a otros españoles que se paseen por su país? Bueno, pues uno que argumenta, atención, que estos líderes políticos tensionan la convivencia y propician, comillas, incidentes y momentos violentos, comillas. Eso dicen los herederos de ETA, que los otros son violentos. También los secesionistas catalanes han decidido entrar en el foco de la actualidad. Llevan meses utilizando la televisión local, la red de emisoras y los periódicos para agitar las calles de cara a la próxima sentencia de los golpistas del 1 de octubre. Y ayer el presidente catalán, Torra, desafió a los tribunales que le habían instado a retirar la pancarta a favor de los que llama presos políticos que pende del balcón de la fachada de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le había dado 48 horas para hacerlo y Torra ha dicho que no piensa proceder y que presentará un recurso. El gesto es el pistoletazo de salida de las movilizaciones contra la sentencia que pretenden parar el país, aturar al país, esto es, generar una huelga de brazos caídos en todos los sectores sociales de Cataluña. Entre tanto, se ha sabido que los Mossos de Escuadra se preparan para el otoño caliente haciendo acopio de enormes vallas y de gas y sprays de pimienta para enfrentarse a los más agresivos. No apetece, la verdad, ir de nuevo a elecciones con una crisis económica en lontananza, con el Brexit en curso y con los secesionistas volviendo a calentar el ambiente en Cataluña y en el País Vasco. Vamos a preguntar sobre todo esto a la ministra de Defensa, a doña Margarita Robles, que esta mañana amanece con los oyentes de COPE. Muy buenos días, doña Margarita.
Muy buenos días, Cristina, como siempre.
Encantada de saludarla.
Igualmente.
Ha sido una semana complicada y difícil para la ministra de Defensa en funciones porque el miércoles una aeronave del ejército se estrellaba en aguas del Mar Menor. Perdieron la vida el instructor, el comandante Daniel Merelo Ordóñez y la alumna, la alférez alumna de tercer curso Rosa María Almirón Otero. El suceso llegaba 3 semanas después de que también perdiese la vida en esas aguas el comandante de vuelo e instructor Francisco Marín, cuando pilotaba un reactor C-101. ¿Se conocen las causas, ministra? ¿Cómo está la investigación?
Bueno, todavía es muy prematuro. De todas formas, yo lo que digo siempre es que cuando se producen accidentes de este tipo, todos vamos a tener la tranquilidad de saber que se llegará al final. Primero, porque hay una autoridad judicial que está investigando los hechos. Y segundo, porque todos los accidentes de aviación militares son examinados por una comisión, la CITAN, independiente, que es de un rigor y absolutamente escrupulosa y que hace los análisis más detallados, más profundos y más técnicos para llegar hasta el final en el esclarecimiento de lo que ha ocurrido. Efectivamente, han sido unos días duros para la Academia General del Aire, para todo el Ejército del Aire, pero también es verdad que tenemos unas Fuerzas Armadas con una moral muy alta, que tienen esa vocación de servicio a España, que saben que cuando uno entra en las Fuerzas Armadas ese riesgo existe y, por tanto, como me decían estos días cuando hablaba con ellos, junto con el dolor, con el sufrimiento, eso nos sirve, les decían, para tener la moral más alta, saber que estamos haciendo un gran trabajo por nuestro país y seguir. Y también pues reconforta estos días ver cómo, bueno, pues cuando la Unidad Militar de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas se han ido de Orihuela o de los Alcáceres, después de hacer un trabajo magnífico, rescatando vidas humanas, asumiendo riesgo, la ciudadanía lo agradece, lo apoya y, por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer en estos momentos, de, sin ninguna duda y dolor, pero sentirnos muy orgullosos del trabajo que realizan esas Fuerzas Armadas de manera callada, silenciosa, poniendo en riesgo sus vidas, y evidentemente pasa lo que ha ocurrido, y seguir trabajando, insisto, tanto la autoridad judicial como esta comisión que se denomina CITAN, van a llegar hasta el final. Yo iré el martes otra vez a la Academia General del Aire, que también sufrió las consecuencias de las inundaciones, a los alcázares, a transmitir el apoyo, pero sé que la moral no falla en ningún momento, no falta en ningún momento, y ellos nos demuestran mejor que nadie que bueno, pues hay momentos que son más duros, pero hay que seguir pues siempre con optimismo, con la cabeza muy alta y sabiendo que se presta un gran trabajo.
Si le parece, vamos a escuchar a los vecinos de los Alcázares de Murcia justamente despedir a las Fuerzas Armadas tras las ayudas prestadas por la gota fría. Muy bonito, la verdad, el afecto de la gente a las Fuerzas Armadas y muchísimo agradecimiento por todo este trabajo.
Ha sido muy emotivo. Yo creo que durante años, pues quizás a las Fuerzas Armadas, por razones históricas, se les ha tenido pues un poco ocultas o, bueno, no aparecían tanto. Y desde luego el objetivo de este gobierno, el mío como ministra de Defensa, es que la gente conozca que las Fuerzas Armadas son hombres y mujeres, 120.000 hombres y mujeres como nosotros, pero que además lo que hacen es tener unos principios, unos valores, como muchísima, muchísima gente en este país, pero que son capaces de arriesgar su vida de una manera callada y muy silenciosa frente a muchos que hacen poco y hacen mucho ruido. Sin embargo, yo creo que las Fuerzas Armadas hacen mucho y no hacen ningún ruido.
Bueno, pues una vez más, iban cuatro en cuatro años, volvemos a las urnas. El lunes se cumple el plazo, el martes se disuelven las cámaras y se convocan elecciones. La gente está harta, más de 100.000 personas han pedido que no les envíen propaganda a sus casas, 500.000 de ellas piden que los políticos no puedan cobrar la indemnización que les toca entre sesión y sesión de la Cámara, una vez que estas se disuelven por el hecho de la convocatoria de elecciones. ¿Entiende la hartazgo de los españoles con los políticos?
Sin duda, claro que lo entiendo. Evidentemente los ciudadanos han votado, votaron el 28 de abril, votaron mayoritariamente por una opción, que era la del Partido Socialista, y es difícil entender que siendo mayoritaria la opción del Partido Socialista, pues no haya habido la responsabilidad ni el sentido de Estado de otras fuerzas políticas de apoyar aquella opción que mayoritariamente los ciudadanos habían votado. Y créame que el Partido Socialista ha hecho todo lo posible para que no hubiera unas elecciones, todo lo posible, y desgraciadamente pues no ha podido ser así. Fíjese que desde el principio nosotros pedimos una abstención técnica al Partido Popular y a Ciudadanos, porque entendemos, y además eso es, cualquier democracia es así, que el funcionamiento de la vida política es un gobierno y es una oposición fuerte. Les pedimos que hicieran una abstención técnica para pactar aquellos asuntos tan esenciales como son los asuntos de Estado, pues esto que hemos visto de seguridad y defensa, y sin embargo se negaron. No solamente no se negaron, sino que incluso el señor Rivera alardeaba públicamente de que no quería reunirse con el presidente del gobierno, es decir, una de las mayores de las descortesías institucionales. Y a última hora, 24 horas antes de que terminara el plazo, después de haber estado insultando al Partido Socialista, al gobierno del señor Sánchez, banda le llamaba, y la banda, en el último minuto, en el último momento, cuando sabe que ya no hay margen de maniobra, hace una propuesta con tres puntos que, bueno, pues siempre el Partido Socialista había aceptado, porque a estas alturas yo no acepto, ni este gobierno acepta, el que se pueda poner en duda nuestro constitucionalismo. No lo aceptamos. Cuando se acordó el 155 por Mariano Rajoy, ahí estuvo el Partido Socialista primero. No lo aceptamos. Decir que nosotros no estamos por las clases medias y por los trabajadores para reducir la presión fiscal es que no se lo cree nadie. Por tanto, yo creo que hubo una falta absoluta de sentido de Estado por parte del Partido Popular, por parte de Ciudadanos. Francamente, me parece que era de una hipocresía absoluta lo que ha hecho el señor Rivera. El señor Rivera decía, gobiernen ustedes con Podemos y con los independentistas, para luego criticar al máximo porque se gobernaba con los independentistas. Y desde el punto de vista de Unidas Podemos, pues francamente yo creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado. Hay algo que Unidas Podemos se ha olvidado siempre, un gobierno de coalición. Hablamos de un gobierno de coalición cuando suman las mayorías, cuando el Partido Socialista y Unidas Podemos hubieran podido formar gobierno. Pero es que necesitábamos, además, el apoyo de los independentistas. Y usted lo decía y lo recogía muy bien la posición de Torra. Es decir, con los independentistas el Partido Socialista ha dicho clarísimamente que no va a ir a ninguna parte. Por tanto...
Pero si ustedes se auparon en la moción de censura en ellos.
Mire, nosotros presentamos una moción de censura por sentido de responsabilidad. No pedimos nada a nadie, no pedimos nada a nadie. Y salió la moción de censura. Y la mejor prueba de que no se pidió nada a nadie es que cuando presentamos unos proyectos de presupuestos, esos proyectos de presupuestos no salieron. Y fíjese lo que eso supone, que por no tener unos proyectos de presupuesto, por no tener unos presupuestos aprobados, ¿qué pasa? Que las comunidades autónomas, que los ciudadanos en este momento estén en la situación en la que están. Y también quiero decir que este gobierno está haciendo un esfuerzo, como hemos hecho ayer sacando un decreto ley precisamente para los afectados por las inundaciones. Mire, yo, Cristina, pediría que no hubiera hipocresía en la vida política. No hay nada peor que haya hipocresía en la vida política. Yo creo que todos tenemos que ser muy humildes, todos, y reconocer. Pero reconocer que somos servidores públicos y que hay que dejar las posiciones partidistas y electorales al margen. Y desgraciadamente pienso que tanto por parte de la derecha de Ciudadanos del Partido Popular como por parte de Unidas Podemos únicamente se ha hecho un cálculo partidista y electoral.
De todas formas, ministra, en política el don de negociar es de quien tiene la vara de mando y la posibilidad de poder, que era suya, era del Partido Socialista. Y decir ahora la señora Celá que van a elecciones porque los demás los han boicoteado es un poco chusco.
Pero mire, usted sabe perfectamente que el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, llamó al señor Casado. El señor Casado fue y el señor Casado expuso su posición. Pero, por ejemplo, con el señor Rivera, ¿cuántas veces se negó el señor Rivera a acudir a Moncloa? ¿Y quién razonablemente hace una propuesta 24 horas antes de que termine el plazo? Eso usted comprenderá que es que más llamadas que hizo el señor Sánchez es imposible. Respecto de Unidas Podemos, es que se ofreció en el mes de julio una vicepresidencia y tres ministerios, aquellos que se entendía que procedía que Unidas Podemos hubieran podido aceptar. Y no lo aceptaron, ¿sabe con qué argumento? Que era humillante. Es humillante ser vicepresidente de un gobierno, es humillante formar parte del Consejo de Ministros, es humillante formar parte de las comisiones de los secretarios. Entonces, si hay alguien que ha negociado, ha sido precisamente el Partido Socialista. Mire, yo utilizando una terminología que sé que a los oyentes de la COPE y a mí también me gusta, es decir, cada uno tiene que examinar su propia conciencia y saber lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Y a mí me parece que ha habido quien únicamente se ha limitado a decir no y no y no y a descalificar, como en el caso del señor Rivera, al presidente del gobierno. Y hay otros, como Unidas Podemos, que han actuado puramente en clave personal. Y miren, es que yo creo que hay una cierta fijación del señor Iglesias con todos aquellos que en la izquierda pues pueden tener un protagonismo superior. Evidentemente el caso del presidente del gobierno, pero es que tengo que, y todo el mundo sabe, que el señor Iglesias ha impedido que Manuela Carmena, por poner un ejemplo, sea la alcaldesa de Madrid. Yo no sé si es porque no quiere que le hagan sombra política y personalmente, no lo sé, pero esa realidad existe. Y lo que no se puede hacer es, como ha hecho el señor Iglesias, permanentemente hablando de la desconfianza y descalificando al presidente del gobierno, que gustará o no gustará, pero yo creo que todos tenemos que ser institucionales. Y el presidente del gobierno, se llame como se llame, es el presidente del gobierno. El señor Sánchez acudió siempre que le llamó el señor Rajoy. Y no solo acudió cuando le llamó el señor Rajoy, sino que además apoyó el artículo 155 de la Constitución cuando procedía en aquel momento.
Ministra, ustedes tienen un problema en las comunidades autónomas en las que gobiernan con Podemos. Quiero decir que hemos escuchado al presidente decir y jalear la frase con Podemos en el poder no dormiría por las noches. Pero claro, es que está con Podemos en el poder en Aragón, en Baleares, en Canarias, en La Rioja y en Navarra.
Sí, pero Cristina, usted sabe perfectamente que las competencias que tienen las comunidades autónomas no es la misma que las que tiene el Gobierno de Nación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto me va a permitir que lo diga yo, en ámbitos como el Ministerio de Defensa no hay competencias en las comunidades autónomas. Yo, y por lo tanto, creo que esa comparación es una comparación que no se resiste, porque la comunidad autónoma tiene unas competencias muy importantes, sin ninguna duda. pero es verdad que no son las competencias que tiene un gobierno de la nación, ni siquiera tiene unas competencias a nivel internacional. Piense que en este momento estamos viviendo, bueno, pues una amenaza de un Brexit salvaje. Piense que la economía se está desacelerando, lo que está ocurriendo en Alemania. Eso no son competencias de las comunidades autónomas. Eso corresponde al gobierno de la nación, que es un órgano colegiado. Por tanto, yo creo que es una comparación, muy simple de hacer, pero los grandes asuntos de Estado, de seguridad, de justicia, de política exterior, de política internacional, eso corresponde exclusivamente al gobierno de la nación. Y yo le puedo decir, cada vez que voy a reuniones internacionales, pues en el ámbito de la Unión Europea o de la OTAN, quien toma las decisiones es el gobierno de la nación. Y queremos, queremos una España, que sea sólida, que sea fuerte, que tenga un liderazgo en Europa. Por eso queremos un gobierno estable, Y yo por eso hago una llamada a que la gente, que entiendo que esté enfadada, que entiendo que esté cansada, pero España es de todos. España la tenemos que hacer cada día. La hacen la UME y las Fuerzas Armadas cuando están en las inundaciones, y los ciudadanos que sufren esas inundaciones, pero que tienen un minuto para dar un abrazo a este militar que les ha salvado de la inundación. Esa es España, la España grande que queremos, y ahí no tenga ninguna duda que España necesita una estabilidad y que este gobierno, que habrá cometido errores, sin duda, yo la primera, seguro que muchísimos, pero que queremos una España fuerte, una España con un gobierno estable y una España que tenga liderazgo en Europa que nos merecemos.
Hombre, hablaba usted antes de Rivera, lo cierto es que lo que yo no entiendo es que estén en el Parlamento Navarro gracias a la abstención de los 7 diputados de Bildu, y ahora Bildu ha pedido en el Parlamento Vasco vetar nada más y nada menos que a los líderes democráticos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, porque dice que van a tensionar la convivencia. ¿Qué dirían ustedes sobre estas expresiones de sus aliados?
Yo creo que son dos cosas. Nosotros damos el Parlamento Navarro, Bildu ha votado lo que ha creído que tenía que votar, y luego lo que uno no puede simplificar es como si yo ahora dijera tanto que el señor Sánchez del Partido Socialista no es presidente del gobierno porque han votado lo mismo, pues Ciudadanos, el Partido Popular y los independentistas. Fíjese qué simplificación podríamos hacer si yo dijera eso o si nosotros dijéramos...
Hombre, podría haber un gobierno alternativo en Navarra, ¿eh?
Lo que le quiero decir es que hablamos de esa parte, pero simplificando, usted me está diciendo que es la abstención respecto de Bildu, y yo le digo que no ha sido una abstención ni buscada ni pedida, de la misma manera que yo quiero entender que la posición de PP y Ciudadanos no ha sido ni buscada con los independentistas. ¿Por qué nadie habla del Ayuntamiento de Pamplona? Y dicho esto, evidentemente, hay algo que es inaceptable, la posición de Bildu, absolutamente inaceptable. Bildu no puede dar lecciones de democracia a nadie, absolutamente a nadie. Creo que deberían hacer un proceso de reflexión sobre bueno, pues todo lo que ha vivido el País Vasco. Y, por tanto, las declaraciones de Bildu son absolutamente inaceptables. Son una propuesta que hace un partido en una asamblea, que estoy segura que no tendrá ningún recorrido, pero desde el punto de vista de la esencia democrática, el rechazo más absoluto, son tremendamente inaceptables. Pero vuelvo a decir, tiene que quedar claro, porque lo que yo creo que también, y sabe usted que yo creo profundamente en los medios de comunicación, la importancia que tienen, pero todos deberíamos hacer un esfuerzo de que yo comprendo que a veces es más fácil simplificar las cuestiones. El Partido Socialista en Navarra no le pidió nada a Bildu ni aceptó nada de Bildu. De la misma manera, vuelvo a decir que creo, y es lógico, que ni PP ni Ciudadanos con los independentistas no se han puesto de acuerdo para que el señor Sánchez no sea presidente del gobierno.
En Cataluña, Torra ha vuelto a desafiar la justicia. Se avecina un octubre muy peligroso. Hace 2 años que los golpistas están en prisión preventiva y, por lo tanto, no pueden continuar así. Y se entiende que la sentencia se va a producir, por lo tanto, el mes próximo. Ya se ha dicho que se va a parar el país, es lo que exige Torra a la gente. Cataluña ya tiene muchas dificultades económicas. ¿Cómo ven ustedes esta situación en plena elección de las urnas?
Bueno, este gobierno tiene una confianza plena, como no podía ser de otra manera, en la justicia. Yo lo he dicho hasta la saciedad, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho un juicio magnífico, están en el proceso de redactar la sentencia. Por eso, A mí, y además que vengo del mundo del derecho, que soy jurista, me ofende particularmente cuando, estando deliberando la sala segunda, redactando la sentencia, pues hay fuerzas parlamentarias, el caso de Ciudadanos, el otro día lo veíamos en la sesión de control, que con la única finalidad puramente electoral están hablando de indultos. Por favor, respete los tiempos, deje que la sala segunda del Tribunal Supremo dicte la sentencia, y desde ese punto de vista el gobierno tiene la más absoluta y la más plena confianza. ¿Qué le voy a decir yo del señor Torra? El señor Torra, alguien que en el siglo XXI habla de confrontación, en vez de hablar de diálogo, es alguien que se descalifica por sí mismo, pero además se descalifica por sí mismo, no ya solamente por las declaraciones, que fíjese que son absolutamente carentes de ningún sentido, sino porque ha demostrado que es incapaz de gobernar Cataluña. ¿Qué leyes han salido del Parlamento de Cataluña? ¿Cómo mejoran el día a día de los ciudadanos catalanes en sanidad, en educación, en aquello que importa a los ciudadanos? Y mire, yo que he vivido muchísimo tiempo de mi vida en Barcelona, que he hecho mi vida profesional en Barcelona, que siento muy vinculada a esa tierra, creo profundamente en el sentido común, en el sueño de los catalanes, que lo que quieren es mejorar su día a día y que lo que quieren es marcos de diálogo y marcos de convivencia y no una confrontación que es más propia de siglos pasados y de personas que no respetan el mínimo de las reglas democráticas, como está demostrando el señor Torra que está haciendo.
Efectivamente, me agrada coincidir con usted con respecto a los políticos que han desafiado el orden constitucional, pero hay gestos del PSOE que yo no entiendo. Por ejemplo, recientemente hubo en la Asamblea de Madrid una propuesta en la que se quería justamente instar a que el presidente del Gobierno no indultase a los políticos presos. Y por tres veces el PSOE votó no a esta iniciativa.
Pero eso, Cristina, es precisamente desde la responsabilidad. Mire, yo le insisto, y yo vengo del mundo del derecho, y vengo del mundo de la judicatura también. No hay nada que sea más contrario al Estado de Derecho y a los principios de separación de poderes que pueda haber por parte de un poder legislativo o del poder ejecutivo la más mínima interferencia, insinuación hacia el poder
judicial. El indulto es del Ejecutivo.
Pero el indulto es del Ejecutivo cuando había una sentencia. Por favor, vamos a dejar que la Sala Segunda, que es magnífica, que sus magistrados son, yo siempre digo, son el West Point de la jurisdicción penal, es lógico porque han llegado ahí, que van a actuar con criterios jurídicos. Vamos a dejar que pongan la sentencia. Y cuando pongan la sentencia, cuando ellos pongan la sentencia, ya podrá ver los debates que quiera. Pero mientras tanto, yo pido un respeto, por favor.
Pero dése usted cuenta que ha habido hasta miembros del Gobierno, la señora Delgado, que han hablado favorablemente de este indulto. O sea, que ese silencio no se produce.
A mí no me consta que la señora Delgado, mire, yo estaba sentada al lado de ella este miércoles pasado, la sesión del control del gobierno, y cuando a preguntas de Ciudadanos, de un señor que además ha sido abogado del Estado y que pues tiene una información y está utilizando esa información, que bueno, yo no sé si eso es muy correcto o no, no me corresponde a mí hacer esos juicios de valor, pero la señora Delgado, vamos, con toda rotundidad, como no podía ser de otra manera, dijo, dejemos trabajar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Yo sé que perfectamente la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se siente concernida por este debate, pero tenemos todos que ser respetuosos en las formas, porque las formas en democracia son muy importantes, y cuando todavía el Poder Judicial no se ha pronunciado, no tiene nada que plantearle nadie al Poder Ejecutivo, y mucho más en algo que quizá convendría que la gente supiera, que lo del indulto exige que alguien lo pide y que además siempre, siempre obliga a un informe del tribunal sentenciador. Por tanto, de verdad, en estos temas no hagamos utilización partidista. Yo les pediría a todos los partidos políticos que piensen en el día a día de los ciudadanos, en mejorar la vida de los pensionistas, en mejorar la vida de los trabajadores, en mejorar la lucha contra la violencia de género. ¿Usted cree que es aceptable lo que pasó el otro día a la puerta del Ayuntamiento de Madrid entre Vox y el Partido Popular, cuando estábamos precisamente dando el apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género? Eso es lo que importa al día a día de los ciudadanos, a tantas mujeres maltratadas que a mí me paran por la calle muchas veces. La verdad que a veces hacemos un debate político porque queda muy bien, porque da titulares y no pensamos en el día de los ciudadanos. Dejemos trabajar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El gobierno tiene absoluta y total confianza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vamos a dejar que se pronuncien con argumentos jurídicos, jurídicos. Esto no es un tema político. Aquí en España no hay presos políticos, hay que decirlo muy claro, pero también hay que pedir a las fuerzas políticas, a Ciudadanos en este caso concreto y otras, que no hagan política cuando está en marcha una decisión estrictamente jurídica, que es la decisión judicial.
Muchísimas gracias a doña Margarita Robles, la ministra de Defensa, en estos días de gran protagonismo del Ejército, por su presencia con los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós.
Un fuerte abrazo.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López-Lichtin. COPE. Estar informado.
Ahora que viene el otoño.
Este fin de semana.
Cuidado que viene el otoño.
Viene el otoño y vienen los goles. La emoción. Viene
Tiempo de Juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Celta.
Llegan los goles.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Vamos a ver la ejecución de esa pelota.
Y el domingo, Sevilla, Real Madrid.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y eso? ¿Lo has visto?
¡Wow!
Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¿Necesitarás vidas extras para jugar con todo lo que tenemos en el especial gaming de MediaMark? Haz tu reserva y llévate el FIFA 20 por solo 59,90€. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo. Acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico.
Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Si estamos divididos, los rusos lo sabrán.
Un gran Kevin Costner.
¿Quién es el que baila con los lobos?
Dos grandes películas.
¡Maldita sea, no vamos a invadir Cuba!
¡Alerta general! ¡Todos a sus puestos de combate!
13 días.
¡Cancele la orden!
¡No disparen!
Y Bailando con Lobos.
De esta forma llaman ahora a ti.
2 de Kevin Costner. El sábado a las 4:30 de la tarde en 13.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
La parte buena es que en verano nos hemos bronceado y esto proporciona vitamina D y nos pone un aspecto estupendo. Pero la parte mala es que un exceso de sol precipita el envejecimiento. Así que es el momento de tirar de Revidox ADN, que protege y repara las células desde el interior. Con solo una cápsula al día ya vas a notar los efectos antiedad de Revidox en tu piel y recuperar su vitalidad. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza el otoño el próximo lunes y está con nosotros el hombre del tiempo, don Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Lluvias este fin de semana otra vez?
Sí, sí. De nuevo vuelve una situación de inestabilidad. Van a ser lluvias en forma de tormentas, ¿no? De hecho, ya en las últimas horas se han producido en el centro peninsular, en Cataluña, en Aragón. Bueno, va a ser un poco el panorama de sábado y domingo, Cristina, especialmente hoy sábado, ¿no? Las tormentas pueden ser un poquito más intensas en la parte de Cataluña y, como digo, en todo el centro peninsular, las dos Castillas, Extremadura, Madrid, se puede escapar alguna gota. Bueno, es el resultado de un pequeño embolsamiento de aire frío, ¿no? No nada que ver con lo que hemos tenido estos días pasados, que en esta época del año pues ya vemos que produce esta inestabilidad y en forma de tormentas, ¿no? Las temperaturas en general son agradables, no hace frío, por así decirlo, pero el tiempo pues está revuelto.
¿Y cómo viene el otoño, Jorge?
Pues mira, esta semana se hicieron públicas, ¿no? Se pusieron al público las predicciones que llamamos estacionales, ¿no? Las de toda una estación del año. Claro, hay que ir matizándolas, pero de entrada el titular sería más cálido de lo normal y más seco de lo normal. Esta segunda parte preocupante, ¿no? Porque tenemos muchas zonas del centro peninsular con lluvias ya muy por debajo de lo normal en lo que llevamos de este año 2019, que van a cerrar el año hidrológico con déficit. Hablo del Tajo, del Duero, del Guadiana, Guadalquivir, que están con reservas, bueno, ya en una situación un poquito preocupantes, y si es verdad que se confirman estos pronósticos, bueno, pues estaremos en diciembre y hablaremos ya de una situación peligrosa en ese sentido, ¿no? Porque esta estación de otoño para España es muy importante, es una de esas estaciones lluviosas del año y bueno, tendría que responder a sus parámetros normales, ¿no? No a la falta de lluvia que parece que los modelos nos están indicando.
Y sin embargo, lloviendo cuando hablamos de esto. ¿Esta semana cómo se presenta el tema para los que quieran organizarse?
Pues mira, comenzará la semana tranquila, parece que se estropea otra vez a partir del jueves-viernes, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en el Cantábrico toda la semana van a ir entrando pequeños frentes, pequeñas colas de frente y van a ir dejando lluvias, ¿no? Nada de significación ni de importancia, pero bueno, un tiempo un poquito más revuelto, más gris por allí. En el resto, como digo, va a ser una semana en general tranquila, con temperaturas muy agradables, muy de comienzo de otoño, por así decirlo, nada de frío y, bueno, pues ya digo, lo que llamaríamos intervalos de sol y nubes, tampoco domina el sol en plenitud, tampoco hace calor, por así decirlo. Eso va a ser un poco estos primeros días del otoño, ¿no? Porque es verdad, tú lo decías, el lunes a las 9 de la mañana, 9:50 para ser exactos, comenzará la nueva estación astronómica, el otoño.
El otoño. Don Jorge Olcina, muchísimas gracias, al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Muy bien, un fuerte abrazo, Cristina.
Un abrazo, Jorge. Y ha sido la noticia de la semana la primera sentencia de prisión permanente revisable contra una mujer, evidentemente por el hecho de que recientemente simplemente se había implementado esta pena, en el curso del juicio contra Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel. Ahora, sin embargo, hay juristas que dicen que la causa se podía ver obstaculizada e incluso el veredicto matizado. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto en judiciales, Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
El jurado ha determinado que cometió Ana Julia Quezada el crimen, que fue asesinato con alevosía. O sea, esto es que se prevalió de su superioridad absoluta y que no hubo posibilidad de defensa por parte del menor. Y sin embargo, esto, que podría ser una buena noticia, puede tener una cara B.
Bueno, tiene una cara, puede tener una cara B, porque esto obviamente va a ser recurrido al Tribunal Supremo, como es natural, como va a hacer la defensa. Y en este momento lo que se puede producir es que el Tribunal Supremo ha dictado ya alguna sentencia, otras no, pero porque hay dos tipos de sentencias que ha hecho el Supremo, pero una de ellas lo que dice es que la condición de menor, de ser menor y ser condenado a asesinato por ser un menor, no puede ser utilizada luego también para que haya una condena a prisión permanente revisable, porque sería utilizar la misma circunstancia para dos cuestiones, para dos hechos que van en contra del...
Vamos a ver, que digamos, por asesinar a un niño tienes prisión permanente revisable.
Aquí había asesinato porque era un niño. Claro, si a eso le añades que por ser niño es prisión permanente revisable, son dos cuestiones distintas, porque primero le has condenado por asesinato. Primero lo has calificado como asesinato porque era menor, y lo que te dice el Tribunal Supremo, o alguna sentencia del Tribunal Supremo, es: hombre, si ya hemos condenado por asesinato por ser menor también no le vamos a condenar a prisión permanente no revisable, sino
que
le
condenaremos por... Que es la pena que vendría por la descalificación de asesinato y sería, con alevosía.
Claro, y te dice que sea por asesinato. Realmente, esto en términos de años no plantea muchos problemas. Tampoco creo que nadie piense que Ana Julia Quezada va a salir en libertad pronto, ni muchísimo menos. Es más, hay una condena que es a partir de 20 años ya es asesinato, se le condena por asesinato, 20 años de cumplimiento, y hay que recordar que a partir de los 15 años la prisión permanente revisable es eso, es revisable. Es decir, que incluso se podría dar el caso que por una condena por asesinato esté más tiempo en prisión que por una condena a prisión permanente revisable.
Yo hay una cosa que no entiendo, fíjate. El jurado establece que Ana Julia Quezada lo mató, que lo mató sin posibilidad de defensa, que hubo, por lo tanto, alevosía. No ha considerado probado el ensañamiento, porque de hecho tú lo comentaste aquí el otro día, no lo estaba. O sea, la autopsia oficial, digamos, la que respaldaba las posiciones de la fiscalía, decía que ella lo había asfixiado. Y solamente la de la acusación particular argumentó que primero le había golpeado con el famoso hacha y después lo había asfixiado. Pero lo que no entiendo es que no se la acuse por haber preparado el crimen. Quiero decir, porque ella distrae al niño, cuando el niño se marcha, se lo lleva a espaldas de la abuela, sabiendo que eso va a generar un revuelo. Y parece ser, además, que los aperos que utilizó no habían estado en la finca, o sea, que es que lo preparó.
Bueno, realmente
eso parece haber premeditación.
La premeditación existe, y de hecho lo que te dice el veredicto del jurado es que ella lleva hasta al niño a la finca de Rodalquilar con la intención de matarlo. O sea, que lleva ya esa intención, por lo tanto, ahí sí hay una premeditación. Lo que le dice también el jurado es que no queda demostrado, porque no hay ningún testimonio que lo haya demostrado, que esas herramientas, esos aperos, efectivamente, fueran llevados expresamente por Ana Julia Quezada al lugar del crimen para matarlo. Que podía... Sí, es verdad que podían, que hay gente, hay alguno de ellos, el hermano, por ejemplo, decía que él no lo recordaba, que podían haber estado allí, pero que él no lo recordaba, pero no hay nadie que fehacientemente haya dicho no estaban y fue ella la que los llevó. Por lo tanto, pero sí hay premeditación en el sentido de que ella, el jurado no utiliza estas palabras, pero hay un plan criminal en el sentido de que ella va a recoger al niño justo cuando sale de la casa de la abuela después de comer. Y ya, en ese momento, tiene la intención de matarlo.
Tiene la intención de matarlo, efectivamente. Bueno, ¿ahora qué tenemos por delante en este procedimiento?
Bueno, ahora lo tendremos, yo creo que la semana que viene, o a la siguiente a más tardar, estará la sentencia del presidente del tribunal. En esta sentencia ya especificará lo de la prisión permanente revisable. Yo creo que va a ser condenada a prisión permanente revisable, porque a pesar de esto que hemos comentado, hay otras sentencias que van en sentido contrario también del Tribunal Supremo. Pero vamos, en cualquier caso será bueno, porque esto va a servir para unificar criterios. Porque mucho lo que dice el Tribunal Supremo es que esa norma, esa prisión permanente revisable, está mal formulada dentro del Código Penal.
Entiendo. Y tenemos dos asuntos policiales que también nos han preocupado mucho. Uno es el caso de Cabra, donde una pareja estaba en su coche en un encuentro afectivo y han sido víctimas de un ataque que recuerda a las películas de terror.
Es un caso, es tremendo, es un, porque es avanzado.
En Cabra, donde en Cabra. El pueblo de Malololama.
Exactamente, y además es un muy avanzada la madrugada. Curiosamente pasa por esa zona media hora antes, pasa un coche de un radio patrulla de la policía, no ve nada extraño, pero es verdad que la pareja es sorprendida por alguien. La chica también sufre heridas. Ya está en su casa y se le ha dado de alta. Y el chico sale del coche para enfrentarse al agresor y muere a 200 metros del vehículo. ¿Qué es lo que ha podido suceder? No sabemos. No sabemos si ha sido un robo, no sabemos si había algún tipo de relación entre agresor y víctima. Lo que sí sabemos es que parece ser que la policía ya tiene centrado a un posible sospechoso.
Hombre, yo digo, la chica que puso las manos para defenderse del agresor y que ha presentado heridas por ello, sí. Ha debido ver.
Evidentemente hay un testigo que es muy cualificado en este caso, que es la chica.
Se habla de que pudo ser un anterior novio de ella, he oído yo.
Sí, es bastante, da la sensación, es que ir hasta ese lugar tienes que ir expresamente, quiero decir.
Tienes que conocer que sueles ir ahí.
Claro, y además parece que tú vas a buscar a alguien, que no a las 5:00 de la mañana este tipo de sucesos, no, un robo normal no se produce a las 5:30 de la mañana. Uh-huh. Aparece apuntar más a que tiene que haber una relación, como decíamos, entre agresor y víctimas. Y evidentemente esta posible relación, que haya habido una relación anterior de la chica con el agresor, bueno, pues eso, evidentemente todas las cosas que se están mirando, claro que sí.
Claro. Y luego tenemos el crimen de Meco, recuerda un poco los hechos y cuáles son las novedades.
Bueno, el crimen de Meco, recordemos, es esa chica que sale de su casa, de un chalet, donde en el que vive con una amiga y con el novio de la amiga, sale a sacar a los perros, es en pleno invierno, y bueno, y lleva cuatro perros y la matan a puñaladas a 100 metros, 150 metros escasos de la vivienda. Hay un detenido, que es el novio de la amiga, con el que también vivía, que ahí ya se había producido algún tipo de enfrentamiento. Y lo que ha ocurrido esta semana es que la Audiencia Provincial de Madrid considera que efectivamente este sospechoso, esta persona que está en prisión, debe seguir en prisión, porque hay pruebas suficientes, en opinión de la Audiencia de Madrid, para que continúe en la cárcel, porque hay pruebas de ADN, porque hay una investigación que parece que está conduciendo hacia su autoría. Hay que decir que son 90 puñaladas las que recibió esta chica. Y bueno, y es un caso que es realmente, bueno, fue muy duro. Y ha sido una investigación muy compleja, porque él tenía una coartada bastante bien montada, pero bueno, la Guardia Civil ha sido capaz de descontarla.
Bueno, concretamente lo que dicen es que él estaba aliado con un videojuego en el momento de los hechos, pero parece ser que hay un hueco.
Claro, en el momento en que se produce el crimen hay un
lapso de tiempo.
Este cacharrito de que sí que está en línea, que permanece en línea, pero no registra ningún tipo de actividad. Y eso es lo que precisamente lleva a la Guardia Civil, junto, insisto, con otras pruebas, como están, sobre todo en este caso fundamental, la prueba de ADN. Hay una serie de elementos que llevan a la Guardia Civil a decir que este señor, este joven, es el autor de la muerte.
Recordemos que es el novio de la compañera del piso de la fallecida.
Claro, las dos chicas se habían ido a vivir juntas, entre otras cosas por su amor a los animales, sobre todo a los perros, que tenían, ya digo, cuatro en esa casa, había cuatro. Y vive además también el novio de la chica, vamos, de la amiga, por decirlo, de la víctima. ¿Qué es lo que se baraja? Que ha habido algún tipo de choque entre el agresor y víctima. Ahí se sugiere que pudo haber un intento de haberse acercado para intentar mantener relaciones del chico a la víctima, y que ella no solo lo rechazó, sino que además le dijo que se lo iba a contar a su amiga, y entonces él sabía que se iba a romper esa relación y habría actuado en ese momento.
Oye, ¿y las palabras de un testigo que dice haber oído voces de varias personas en el lugar del crimen?
Sí, lo que pasa es que lo que dicen los investigadores es que podemos pensar que nosotros las percepciones de las personas hay que tenerlas también con ciertas cautelas. Él parece que oye decir dejadme, es decir,
eso.
Y cuando se oye
dejadme
la palabra,
en paz.
Y esa de dejadme parece que implica que hay varias personas, pero la Guardia Civil de momento no tiene ningún tipo de datos que puedan apuntar a...
Bueno, y podría referirse al otro y a su novia de forma genérica, dejadme en paz.
Efectivamente, porque puede ser durante la discusión y no en el momento del... del ex.
¿Tú crees que los recaudadores de impuestos van al cielo? A uno le gustaría desear que no.
Yo bueno, cuando pago creo que no van a ir a cielo.
Pues van, van porque hoy es San Mateo, que era recaudador de impuestos. 40 segundos de cultura con el padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Mateo, nacido en Cafarnaún, recauda impuestos por lo que el pueblo le odia. Un día el Señor le llama a ser uno de sus apóstoles. Decidido a seguirle, le ofrece una cena en la que se sienta el maestro con otros publicanos. Ante las críticas de los fariseos, Cristo dice que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores. Mateo es testigo de la muerte y resurrección de Jesús y de todo cuanto hizo. Después de Pentecostés, marcha a Oriente a predicar. Muere mártir en Persia. Es autor del primer evangelio que hay en la Sagrada Escritura. San Mateo se representa con un hombre alado, ya que comienza su evangelio hablando de la genealogía de Jesús de la estirpe de David, por la que Dios entra en la historia de la humanidad.
Y en unos instantes, la tertulia de chicos, con Gaona, con Martínez, con Pablo Herreros, no os la podéis perder.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stichting.
COPE, estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Todo vuelve. Vuelve a apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con todas sus ventajas.
Y 100 euros de descuento en portátiles y All-in-One HP con procesador Intel Core y Windows 10 a partir de 799 euros.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Pero mira este ¡Vete a tu carril! ¿Qué hace el ¿Crees que vas solo por el mundo o qué?
Va siendo hora de que le bajemos los humos al planeta. Por eso Renfe crea los ecopuntos. Si compras tu billete el día 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, obtendrás el doble de puntos para que puedas viajar más de forma sostenible mientras le das un respiro al medio ambiente. Más información en renfe.com. Renfe, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista.
A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.